Muy buenos días, pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, la historia en la que nos vamos a estar enfocando ya fue leída. Y vamos a estar enfocándonos básicamente en la familia de Zacarías esta mañana. En la familia de Zacarías. Hay eventos que cuando llegan nos marcan para siempre. Hay eventos que cuando llegan a nuestras vidas nos marcan para siempre. Por ejemplo, el matrimonio. Ya sea para bien o ya sea para mal. Ya sea que permanezca unido, ya sea que me divorcie, una vez que me caso, ya mi vida no va a ser igual. Los hombres de soltero, por supuesto, antes de casarse son los generales de su propia vida. Su cuarto parece un campo de batalla. Nunca lo arreglan. Una vez que se casan, sin embargo, las órdenes ya vienen de otro lado. Y los cuartos lucen rosados. Y los hombres bajan a la categoría de coscos, ya no generales. Las mujeres, claro, no se quedan atrás en ninguna manera. Cuando son solteras, cada semana, cada sábado es una ida al spa. Ahora de casadas, cada sábado es para lavar, es para limpiar y es para trapear y todo lo demás. Hay eventos que llegan a nuestra vida que cuando una vez llegan no nos dejan iguales, nos marcan totalmente. Otro evento es, por ejemplo, la venida de un hijo, ser padre y ser madre por primera vez, segundo, tercera. Y es que después de tanta mala noche, después de tanto vómito, diarreas, fiebres, ya uno no puede quedar igual. Ya uno es marcado, sea positivo o negativamente en la vida. Y lo que vamos a ver hoy día es cómo una familia, la familia de Zacarías, su esposa y su hijo Juan, fueron marcados por la venida de quien llamamos Jesús el Mesías. Una vez que Jesús vino a la vida de estas personas, aunque Jesús no nacía todavía, solamente pensando en el advenimiento de Jesús, marcó la vida de estas tres personas para siempre: Zacarías, su esposa y su hijo Juan. Así que vamos a estar viendo a Lucas capítulo 1, abran sus Biblias por favor, en Lucas capítulo 1, y vamos a ver, solo vamos saltándonos porque la lectura es larga, y vamos a ver los versículos del 5 al 7, y esto es lo que dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era una de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí en estos versículos se nos introduce por primera vez a los padres de Juan y a un rey, el rey Herodes. El rey Herodes de quien se habla aquí era el rey Herodes de quien se lo conoce en la historia como Herodes el Grande. Un hombre egoísta, un hombre ambicioso, un hombre sanguinario. Pero hemos de hablar de él más en los siguientes domingos. Se nos introduce también a un hombre llamado Zacarías. Zacarías dice que es un sacerdote de una orden llamada Abías. Existían 24 órdenes de sacerdotes en el tiempo de Jesús, y Zacarías pertenecía a una orden específica, una de esas 24, que se llamaba Abías. Y por supuesto tenemos también a su mujer, Elizabeth. Dicho sea de paso, cuando la orden le tocaba cumplir su servicio en el templo, por ejemplo la orden de Abías, se echaban suertes y se decidía quién va de toda la orden a entrar en el templo a ofrecer el incienso. Y cada orden se ocupaba del templo una vez por semana. Entre los 24, se iban turnando. Finalmente, el versículo 7, como ustedes pueden ver y ya vieron también en el drama, nos dice que los dos eran de edad avanzada y no podían tener hijos. No solamente porque ya eran viejos, sino porque ella era estéril. Y hasta ahí la vida parece correr normal. Esta es la vida para ellos. Sin embargo, desde este momento en adelante, la vida de ellos va a cambiar para siempre. Va a cambiar totalmente. Y los va a dejar marcados de tal manera que no van a volver a ser los mismos. Solamente por la venida del Mesías, por la venida de Jesús. Veamos algunas de las maneras en que cambió la vida de estos personajes. Primero, Y entre comillas voy a poner aquí, entre comillas, coincidencialmente, Zacarías sale sorteado para entrar en el templo. Miren el versículo 8 y 9, por favor. Pongan sus ojos en el versículo 8 y 9. Es lo que dice el texto. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, que es la de Abías, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Como dije, había 24 órdenes de sacerdotes. Y dentro de cada orden había muchísimos sacerdotes. Era imposible pensar que cada uno de esos sacerdotes algún día serviría en el templo ofreciendo incienso. Era algo increíble sacar eso. Y resulta que cuando hacen suertes ahí, quieren decidir de la orden de Abías quién va a entrar a ofrecer el incienso en el templo, justo coincide que es Zacarías. Y eso le cambia la vida. Obviamente, tener la oportunidad de hacer algo en la vida que los demás no van a tener, debe haberle cambiado la vida. Pero no solamente en ese caso cambió la vida, sino un ángel se le asoma. Miren el versículo 11, por favor, versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ahora, yo no sé a cuántos de ustedes se les ha aparecido un ángel últimamente. Ah, veo que menean las cabezas. Y aun si me dijeran y me juraran que un ángel se les ha aparecido, yo creería que tendrían que hacerse un ABC de acá arriba. Tendrían algún problema. Porque la aparición de ángeles, sea hoy en día o hace 2000 años, no era cosa común. Siempre ha sido una cosa que no es tan común. Pero resulta que mientras él es escogido para entrar a ofrecer incienso, que no pasa todos los días, de repente algo que no pasa todos los días también sucede. Un ángel se asoma a la derecha del altar. Y eso le cambió la vida. Y noten cómo la venida de este Mesías va moldeando las ideas, la visión y la vida de esta familia y de este hombre. Pero no solamente cambió en eso. Número 3. Se enteran de que van a tener un hijo. Miren el versículo 13, por favor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Noten que incluso el Dios, a través del ángel, le dice: así se va a llamar tu hijo, le vas a poner Juan. Esto va a ser importante después. Eso debe haberles cambiado la vida. Y eran viejos, habían orado por un hijo. Ella era estéril. Cuando uno pudiendo tener hijos, teniendo 1, 2, 3 hijos, la venida de un nuevo hijo es algo muy especial y algo muy relevante, peor aún en una pareja que no ha podido tener hijos toda su vida, donde la mujer es estéril. La venida de un hijo, por supuesto, cambió la vida de estos dos personajes. Pero no solamente en eso, sino que algo más sucede. Miren el versículo 20, por favor. Versículo 20. Y ahora quedarás mudo, le dice el ángel, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Zacarías se queda mudo. Eso es algo que le debe haber cambiado la vida a cualquier persona. No poder hablar, por supuesto, cambia la vida. Y no solamente eso, sino que milagrosamente el versículo 24, miren el 24, por favor, lo que dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Milagrosamente, finalmente, esta pareja llega a tener un hijo, y su hijo obviamente se llama Juan. Y como pueden ver, la vida de estos dos personajes nunca fue igual. Nunca volvió a ser igual. Es imposible que haya quedado así. Y quedaron marcados, para bien, por supuesto. Ahora quiero mencionar tres áreas en las que creo que estos personajes realmente quedaron marcados en sus vidas, especialmente los padres, Zacarías y Elizabeth. La primera área es en el gozo, en cuanto al gozo. Miren el versículo 14, por favor, versículo 14. Esto es lo que dice el texto. Y tendrás gozo y alegría, le dice el ángel. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Gozo significa contentamiento del alma. ¿Okay? A veces tenemos problemas con definiendo estos términos. Gozo significa contentamiento del alma. Así que Zacarías y su esposa no solo iban a estar alegres en el alma, sino también dice que iban a estar alegres, no solamente con gozo, con contentamiento del alma, sino también alegres. Por decirlo así, de alguna manera, la alegría es el contentamiento temporal del rostro, por decirlo así. La alegría es el contentamiento temporal del rostro, pero el alma o el gozo es el contentamiento continuo del alma. Y Zacarías y su esposa iban a experimentar los dos, alegría y gozo. Alegría y gozo. Y esto nos deja una gran lección a nosotros también. Porque si la venida de Juan trajo gozo y alegría a la vida de Zacarías y Elizabeth, la venida del Señor Jesús nos enseña a nosotros que también debe haber traído gozo y alegría a nosotros mismos. Por ponerlo de alguna manera, no deberían existir cristianos trompudos. No deberían existir. Andando en la vida sin gozo, sin alegría. Juan nació para traer gozo y alegría a sus padres. Y Jesús vino y nació para traer gozo y alegría a ustedes y a mí. Ya no más y ya basta de cristianos trompudos. Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Y esa no es la opción, ese no es un consejo de Pablo, no es una sugerencia de Pablo, es un mandamiento del apóstol Pablo. Estad siempre gozosos. ¿Saben lo que significa eso? Yo he dicho esto antes desde el púlpito. Si ese es un mandamiento y yo no cumplo el mandamiento y yo no estoy siempre gozoso, eso significa que estoy rompiendo el mandamiento y por lo tanto es pecado. Si ando trompudo por la vida y mi alma anda trompuda por la vida también sin gozo, entonces estoy pecando. Eso no es lo que el Señor quiere y eso no es lo que el Señor nos dice. Gozo es contentamiento del alma. Que cuando pienso en lo que el Señor ha hecho por mí, que cómo me ha sacado de las llamas del infierno, cómo me ha dado una nueva vida en el cielo, cómo me ha dado una nueva vida en la tierra, cómo ha cambiado mi vida, mi presente, mi pasado y mi futuro, cómo un alma no puede estar gozosa con eso. ¿Cómo puedo sentarme y decir, oh no, estoy deprimido? Es contentamiento del alma mientras pongo mi mente y mi corazón en lo que Cristo ha hecho por mí. Eso es gozo. Y la venida del Señor Jesús nos trajo eso, también como la venida de Juan le trajo eso a sus padres. Pero ellos no solo aprendieron del gozo con la venida de Juan, sino aprendieron también acerca de la disciplina. Miren el versículo 20, por favor. Versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablarle, dice el ángel, hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Este versículo es de alguna manera irónico y chistoso al mismo tiempo. El ángel se le asoma a Zacarías y le dice, van a tener un hijo. Así les dice Zacarías. Y Zacarías le dice, pero ya estamos muy viejos. ¿Cómo puede ser? Ah, entonces, si va a ser así, le dice Zacarías, dame entonces una señal. Si en verdad va a ser así, dame una señal. Y el ángel le dice, ok. Zacarías, eres un incrédulo. Así, con esas palabras. Hoy, en otras palabras. Zacarías, eres un incrédulo. ¿Quieres una señal? Una señal te voy a dar. Desde ahora en adelante te vas a quedar mudo. Eso lo dice. Desde ahora en adelante te vas a quedar mudo. Y así, de alguna manera, de manera irónica, la señal se vuelve también la disciplina para Zacarías. No solamente le da una señal, sino que lo disciplina a través de eso. Y la verdad es que a nadie le gusta que lo discipline. Yo no sé, no he encontrado todavía una persona que le gusta. Sí, a mí me encanta que me disciplinen mis papis. Y lo mismo sucede con nosotros como creyentes. ¿A cuántos de nosotros nos gusta cuando Dios nos disciplina? A nadie. Hebreos capítulo 12, 6 al 8 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12, 6 al 8. Porque el Señor, y escuche bien, porque el Señor al que ama, disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y luego termina el 8 con estas palabras: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Todos necesitamos ser disciplinados, especialmente los hijos de Dios. Y es que tenemos el pecado inmerso en nuestro corazón. Por naturaleza somos pecadores y Dios necesita realmente aplicarnos la disciplina, especialmente a los que hemos venido al Señor cuando somos más viejos y hemos adquirido hábitos o cosas que son difíciles de sacar de nuestra vida. Hay un poema que dice lo siguiente: me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas la luz y todavía amas la oscuridad. Me llamas el camino y no andas en él. Me llamas la vida, pero en tu vida reina la muerte. Me llamas sabio y no sigues mis consejos. Me llamas justo y no me temes. Me llamas proveedor y no me pides. Me llamas eterno y te preocupas solo de lo temporal. Me llamas misericordioso y no confías en mí. Me llamas Dios y no me sirves. Me llamas todopoderoso y no me honras. Y así termina: si te disciplino, entonces no me culpes. No me culpes. Todos necesitamos ser disciplinados, pero la ventaja de la disciplina de Dios es que siempre está guiada y está llena de misericordia. Dios no es muchas veces como nosotros los padres cuando salimos de quicio y comenzamos a castigar, que ya no es castigo ni disciplina, es abuso contra nuestros hijos. Dios lo hace con respeto, con cariño, con amor, pero nos disciplina. Y eso es algo que Zacarías aprendió bien. Y nosotros también podemos aprender de eso, que con la venida de Jesús tenemos nuevos estándares y que cuando no cumplimos esos estándares simplemente viene la disciplina. Entonces vamos a aceptar la disciplina como algo bueno y no como nuestros niños que se botan al suelo y hacen berrinche y se quejan de todo cuando uno los disciplina. Así que si no has invertido bien tu plata, así que si no has sido bueno con tu prójimo, así que si no sabes perdonar, así que cualquier cosa que pase en tu vida y Dios te disciplina, no te quejes, no hagas berrinche. Más bien está bien, porque Dios disciplina a los que ama. Pero ellos no solo aprendieron de gozo y disciplina, sino también aprendieron acerca de obediencia. Miren Lucas, otra vez versículos 62 y 63. Esto no es de ahora, perdón, de la prédica de ahora, pero por lo menos vamos a ver algo aquí. Lucas capítulo 1, 62 y 63. Miren lo que dice el texto. Entonces preguntaron, versículo 62, entonces preguntaron por señales a su padre, esto es a Zacarías, a su padre, ¿cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan, ese es su nombre. Y todos se maravillaron. Supongo que Juan puede haber dicho, perdón, Zacarías, supongo que Zacarías, el padre, puede haber dicho: bueno, me dejaste mudo por 5, 6, 7, 8, 9 meses. Ahora, solo de mala gente, no le voy a llamar Juan. Le voy a poner otro nombre. Le voy a poner Alfonsino. Desde ahora adelante va a ser Alfonsino el Bautista. No queda, no, Juan el Bautista. Él aceptó la disciplina y obedientemente dijo: no, dame una tablilla, el nombre es Juan. Y así le van a poner. Su nombre es Juan. Y es que la obediencia es importante para el Señor. Primera de Samuel 15:22, no sé si recuerdan el contexto. En Primera de Samuel, Samuel viene y le dice a Saúl, el rey Saúl: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a sus palabras? Y luego termina diciendo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Nadie dice que obedecer es fácil. Obedecer es complicado. Obedecer es difícil. Pero es posible. Y si algo tenemos que aprender o si algo hemos aprendido con los años de tanta desobediencia en nuestras vidas es esto. Y escuchen bien, esto es lo que hemos aprendido. Que el costo de la obediencia al Señor, que el costo de la obediencia es muy pequeño comparado con el costo de la desobediencia. Que el costo de la obediencia al Señor es muy pequeño comparado con el costo de la desobediencia. Piensen, por ejemplo, en el multimillonario negocio de la pornografía. Dios dice, está mal. No pienses mal de esa mujer, no compres esa literatura, no veas eso, no, lo que quiera. Está mal, es incorrecto, es inmoral. ¿Pero qué dice el mundo? No, está bien, cómprenlo, es ok. Pero pocos saben que la pornografía es más adictiva que la cocaína y la heroína. Que la cocaína y la heroína. Y que la pornografía produce en el cuerpo el mismo efecto que tienen estas dos drogas juntas. Y lo interesante del caso es que si yo me meto cocaína o heroína o cualquier otra droga, yo puedo ser desintoxicado. Pero la pornografía nunca sale de mi mente. Me la daña de por vida. De por vida. Arruinando también así mi matrimonio, mi familia y muchas cosas a su alrededor. El costo de la obediencia a Dios es mucho más pequeño que el costo de la desobediencia al Señor. Dicho sea de paso, creo que es James Dobson que dice que el 99% de los hombres tiene problemas con la pornografía. Y el 1% que dice que no está mintiendo. Hay mucho de verdad en eso. Mucho de verdad. Así que Zacarías y Elizabeth por lo menos aprendieron con la venida de este niño Jesús que cambió todas sus vidas de gozo, ¿okay? No solamente de gozo, sino también de obediencia. Pero ellos no fueron los únicos que cambiaron. También la venida del Señor Jesús cambió la vida de su hijo Juan. Vamos a ver un poco nada más la vida de Juan. Miren los versículos 14 al 17. El ángel le describe a Zacarías qué es lo que va a pasar con este hijo. Y le dice en el versículo 14, ustedes pueden ver ahí, que habrá gozo y alegría con su llegada. Y no solamente de parte de ellos, sino que todos se van a regocijar con su venida. Versículo 14, es lo que va a traer Juan. Versículo 15, le dice que va a ser grande delante de Dios. El versículo 15 también dice que no va a beber vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo 16 dice que habrá muchos que se convierten a Dios gracias a la venida de este muchacho. Versículo 17, que irá delante del Mesías con espíritu y poder de Elías. Ahora podemos analizar muchas cosas de la vida de Juan, pero simplemente quiero mencionar tres más de las que mencioné ya en el cambio de la vida de Zacarías y su esposa. Creo que la venida del Señor Jesús, por lo menos, cambió la vida de Juan en tres aspectos. Propósito, llamado y vocación. Propósito, llamado y vocación. Su propósito era preparar, por supuesto, el camino para el Mesías. Su llamado era evangelizar y su vocación era predicar. Y creo que lo mismo hizo Jesús al llegar a nuestras vidas. Nos dio propósito, un llamado y una vocación. Vamos a hablar del propósito. Como pueden ver, Juan era un niño a quien Dios había escogido con un propósito para preparar ese camino para el Mesías que estaba viniendo. Y de igual manera, nosotros tenemos un propósito también, creo que aquí, en la tierra. Tal vez el propósito de tu hijo sea descubrir la cura para el cáncer. Y tal vez el propósito tuyo sea preparar el camino para que tu hijo realmente pueda descubrir eso. Tal vez el propósito tuyo es llevar muchas personas a Cristo. No lo sé. Todos tenemos un propósito en la tierra. No uno, creo que muchos, de hecho. Y estamos en este mundo para cumplirlos. Todos somos necesarios. El abuelo, el niño, el pobre, el rico, el anciano, el sano. Todos estamos aquí. Si estás en este mundo y si estás sentado aquí, es por un propósito. Todos tenemos un propósito. Pero Juan no solamente tuvo un propósito, al igual que nosotros, sino también tuvo un llamado. El llamado de Juan era predicar y a preparar el camino para su primo Jesús, el Mesías. Y lo interesante de esto, ¿saben qué es? Es que la Biblia me deja en claro a mí y a ustedes que nosotros, aunque no tenemos el mismo propósito de Juan, sí tenemos el mismo llamado de Juan: a pasar el mensaje a los demás. Ustedes conocen los versículos de Mateo 28: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso fue dicho a ustedes y fue dicho a mí. No tendremos el mismo propósito de Juan, pero sí tenemos el mismo llamado. Y déjenme leerles un par de estadísticas aquí. En los últimos 40 años, 1 billón de personas, 1 billón, no millón, sino billón de personas han muerto y nunca han escuchado acerca de Jesús. Y al finalizar este año, cerca de 30 millones habrán muerto sin tampoco haber escuchado de Jesús. 30 millones, eso es más que el Ecuador. Es 2 veces el Ecuador. 99% de la gente de la iglesia nunca ha llevado a alguien a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. 99%. 158 mil personas mueren cada día alrededor del mundo. Y de lo que se sabe, aproximadamente 70 mil de esas personas mueren sin ningún conocimiento del Evangelio. Aproximadamente 7 mil personas mueren cada hora. Así que cuando me baje de este púlpito, después de una hora, 7 mil personas aproximadamente habrán muerto. Y muchas de ellas sin conocer acerca del Señor Jesús como su Salvador. Todos tenemos un llamado, el llamado de compartir, el llamado de compartir. Y cuidado con decir, yo predico con mi ejemplo. Yo solo predico con mi ejemplo. Hay una frase que siempre me hace erizar los pelos, me hace poner los pelos de gallina, pero es una frase que dice mucho, y especialmente porque se orienta a mí como pastor. Es esta frase: hay pastores que cuando se suben al púlpito nadie quisiera que se bajen porque predican tan bonito. Pero cuando se bajan del púlpito nadie quisiera que se suban porque viven tan feo. Hay pastores que cuando se suben al púlpito nadie quisiera que se bajen, pero que cuando se bajan del púlpito nadie quiere que se suba. Y es la verdad. Y es la verdad. Si tan solo hablo del mensaje tan bonito, pero con mis actos borro todo lo que hago, el mensaje no funciona. Pero si tan solo quiero vivir de una manera educada, de una manera moral, el mensaje nunca llega. Porque el mensaje es compartir, el mensaje es hablar. Y las dos son importantes. No solo la una o la segunda, las dos. Así que cuidado con usar eso de que no, yo vivo y yo predico el evangelio, así que no tengo que hablar con nadie de eso. No. Las dos son importantes. Yo vivo lo que yo predico. Y todos, al igual que Juan, tenemos el mismo llamado. Y finalmente, vocación. Cuando vino Jesús, no le dio a Juan simplemente un propósito y un llamado, sino también le dio una vocación. Y esto es fascinante. Todos somos llamados a compartir el mensaje del Evangelio, pero no todos somos llamados a hacerlo de la misma manera. Por supuesto, no todos somos llamados de la misma manera. Juan fue llamado a hacerlo como profeta. Tipo pastor, ¿no? Yo me paro aquí, hablo directamente del Señor, abrimos la Biblia y estudiamos. Más o menos es lo que estaba haciendo Juan. Pero no todos somos llamados a hacerlo de la misma manera. No todos hacemos lo mismo, ¿no? Algunos son doctores, otros son abogados, otros electricistas, otros recogedores de basura, otros lustran los zapatos. Todas esas son vocaciones. Todas esas son vocaciones. El doctor necesita del que barre como el que barre necesita del doctor. Y el pastor necesita del que recoge la basura como el que recoge de la basura necesita del pastor. Todas esas son vocaciones. Claro, nuestra sociedad nos ha hecho pensar que las más bajas realmente no son vocaciones. Y nadie le dice a nuestro hijo, claro, no, no te vayas a la U, finalmente puedes ser recogedor de basura. Porque nosotros como sociedad hemos llegado a pensar que el éxito, que la plata, que el dinero es lo primero. Y cuando vemos a alguien que recoge la basura, o cuando vemos a alguien que es una ama de casa, cuando vemos que alguien es así, que no tiene tal vez un título y lo que quiera, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente no, es menos. El otro día estaba aquí en el parque atrás, bueno, hace algunos meses. Estaba sentado, ustedes saben, donde hay esas cosas para hacer ejercicio, ¿no? Entonces mis dos hijos estaban ahí conmigo y dice, papi, juguemos alguna cosa. Ya digo, estamos sentados ahí jugando, no sé, estábamos jugando, que eran, creo que era Star Wars o alguna cosa. ¡Nya, nya! Y el carro de basura pasa por ahí. Y el Daniel, mi hijo, dice, papi, dice, cuando yo crezca, quiero ser recogedor de basura, dice. No hay cosa más fascinante que coger la basura y correr detrás del carro de la basura y poner ahí y saltar otra vez y cogerse de ahí. Claro, a esa edad no hay cosa más emocionante, ¿no? Y de repente, ¡fum!, vino algo a mi corazón. ¡Fum! Y mi esposa estaba ahí conmigo. Mi esposa siendo gringa. ¿Okay? Dice, Daniel, si es que eso lo quieres ser, está bien que lo hagas, pero hazlo para la gloria de Dios. Y yo me quedé callado. ¿Está bien? Porque es así. Socialmente hemos llegado a pensar que ciertas cosas son peores, son menos, lo que quiera. Lucas fue doctor en la Biblia y Jesús fue carpintero. Y ninguna de las dos fue mejor, las dos fueron buenas. Una será más sucia que otra, pero no más inmoral o moral que la otra. Las dos son buenas. Todos tenemos una vocación, algunas más humildes que otras, pero todas necesarias. Sin importar cuál sea su vocación, sin embargo, su llamado es el mismo, a compartir el mensaje del Evangelio. Hay eventos que cuando llegan a nuestra vida nos marcan para siempre. Así empezamos. Y el advenimiento de Jesús marcó el sentido y el rumbo de la humanidad para siempre. Y espero que cuando el Señor Jesús llegó a su corazón, también marcó y cambió el rumbo de su vida. Porque nos trajo gozo, aprecio por la disciplina, amor y aprecio por la obediencia. Pero también nos dio propósito, un llamado y una vocación. Así que no vivamos, hermanos, sin ninguna de estas cosas, sin propósito, sin cumplir un llamado, sin saber cuál es nuestra vocación, sin gozo o indisciplinadamente o sin obediencia. Porque cuando Cristo vino, nos trajo todo eso. Y por eso, como hablamos al comienzo, nuestra alma es contenta. Nuestra alma es contenta. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a orar. Señor Jesús, tú nos hiciste lo que somos. Y habemos aquí pastores, doctores, electricistas, amas de casa y un sinnúmero de cosas más. Y tú no nos ves mejores o peores, Señor, en ese sentido. Porque nos has dado una vocación y un llamado y un propósito y gozo. Pero sí, Señor, nuestra vida tal vez no es tan correcta. Por lo cual te pedimos perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, porque sin importar la profesión o la vocación que tengamos, sí hemos pecado en contra de ti. Te pedimos que borres cada mancha, cada falla y cada pecado de nuestro corazón y que nos ayudes a disfrutar al máximo, Señor, todo este propósito, gozo, vocación, disciplina, amor y todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque un día Jesucristo vino a cambiar la historia de este mundo y la nuestra también. Gracias porque ahora podemos vivir diferente y con gozo en el corazón. Todo esto te agradecemos y te pedimos y te honramos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias.